Hola, bienvenidas a nuestro podcast Maternidades al Desnudo.
Soy Marcela Maradei y me podés encontrar como Marce Prenata Luí.
Y yo soy Natalia Alves y me encontrás como Nati Alves-PS.
Y nuestro Instagram es Maternidades al Desnudo.
Bueno, las dejamos con el episodio de hoy.
Bueno, hola, 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 ¿cómo están por ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como me gusta decir. Contarles que, bueno, hoy estoy solita otra vez, mi cumpa me ha dejado. Y bueno, estaba pensando que, bueno, ella estuvo sola el año pasado también grabando, así que, bueno, ahora estoy yo en dos episodios. Ya me van a ver, me van a escuchar en otros, que estoy ahí solita, así que debutando también. Un tema que además me encanta mucho, así que estoy contenta. Hoy tenemos este tema que es el nacimiento en la mutualista. Le quisimos poner así un poco, ¿saben por qué? Porque queremos conocer un poco la realidad de estas personitas que nos atienden, que pueden ser ginecólogas, ginecólogos obstetras o parteras. Después vamos a hablar también con alguien que es partera. Pero hoy estoy con una ginecóloga que se llama Gabriela Laporte y me encantaría, es una invitada de lujo para nosotras, por supuesto, y me encantaría contar un poquito cómo logré este contacto, que con Nati ha sido una aventura porque hemos buscado por todos lados a alguien que se preste para conversar con nosotras. Y bueno, este año tuve el placer de acompañar a una alumna en forma virtual, dándole clases. Y bueno, esta persona se atendió con esta gran ahí ginecóloga y quedó muy contenta. Entonces ella me hizo el contacto, pero es un contacto postnatal porque este bebito que es Caetano ya tiene ahí unos meses, así que se le dio por plantearme eso y yo, sí, obvio. Así que bueno, estoy re contenta con este encuentro. Y bueno, Nati tuvo unos problemitas ahí familiares, así que no pudo llegar hasta acá. Pero bueno, las preguntas la van a ver porque está reflejada. Y bueno, entonces yo le voy a preguntar a Gabriela, o le voy a pedir que ella se presente ella misma. A ver, ¿a quién tenemos acá?
Bueno, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Sí, a veces sí.
No sé, hay alguna embarazada, desvelada o puérpera en la suya.
Ahí va.
Yo soy Gabriela Laporte, soy médica ginecotocóloga. Recién hablábamos con Marce y haciendo un poco de memoria, soy una ginecóloga joven, entre comillas. Tengo 5 años de práctica. Tengo 36 años.
También es joven, ¿vieron?
Es
las
joven,
dos cosas.
Bueno, claro, ahí va. Pero en la práctica aún más joven,
claro,
todavía. Parezco más igual. La profesión me marcó. Me
la
marcó
estoy viendo y no es así.
Me
no
marcó los partos de la noche. Y bueno, tengo 36 años. Tengo un hijo que nació en, como decíamos también con Marce, en la inocencia de mi formación como ginecóloga. Tiene 7 años, casi 8, y es casi un aprendiz de ginecólogo. Y bueno, nada, tengo el privilegio de tener esta tarea espectacular, que como hemos hablado con Marce, y capaz que vamos a transmitir un poco, implica esta entrega, por sobre todas las cosas, emocional y física energéticamente, pero que es un sitial de privilegio y que me gustaría compartir con ustedes y acompañar en aportando información que nos haga bien en vistas a encarar el nacimiento en una institución, sea cual sea de esas instituciones.
Ahí va, buenas. Bueno, ahí la tienen entonces. Es importantísimo o está buenísimo para nosotras en este podcast, en realidad, que se llama Maternidades al Desnudo, que bueno, que es una mamá y que está pasando ahí por cosas que nos pasan a todas las mamás, pero bueno, que en algún momento la intensidad ahí, tanto del nacimiento como el posparto, el puerperio y todo eso, suponemos que fue igual que para todas. Y ya me contó un poco algunas cositas a mí. Entonces, bueno, nos parece que está buenísimo en realidad para como entrevistar a esta persona que es en la parte como profesional, pero también puede contarnos algunas cosas que vienen de parte de su ser mamá en realidad, ¿no? Y qué bueno, y si sacamos bien las cuentas ahí, esto que decía ella, que fue mamá antes de asumir o encarar esta profesión o recibir el título, digamos. Así que bueno, nada, ha sido ahí, me imagino que un caminito de aprender y de muchas cosas, y que después, bueno, te toparás con experiencias y vas como meditando y pensando, ¿no? Poniéndole como cabeza, como nos ha pasado a muchas, ¿no? En un momento tal vez pensamos que tuvimos un parto de una manera y fue así, y con el tiempo y aprendiendo y abriendo otras cosas nos damos cuenta que, bueno, capaz que esto no fue tan así como yo pensaba, ¿no? Y bueno, es sanador también, ¿no? Es sanador que pueda esta mujer estar ahí y bueno, y supongo que eso también, Gaby, te ha dado como como la sutileza, como la empatía para atender a esta mujer que se te presenta, ¿no? Esta es un poco la pregunta que queremos hacer, cómo encarás vos ahí cuando llega una mamá embarazada, cómo es tu forma, cómo la atendés, cómo te gusta, por lo menos, atenderla.
Mira, a mí lo que me pasa es, hay una frase que una vez me la comentó una muy querida amiga partera que me marcó mi trayectoria y que hoy cumple años, que me dijo algo así como, yo soy todas las mujeres que atendí. Ah. Y esto es una frase que es, que te atraviesa y que te interpela, y es tal cual, a veces haces el ejercicio y decís, a todas estas mujeres que vi hoy, especialmente en policlínica, que es donde ves mucho número, mujeres de realidades muy diferentes a las tuyas, que en principio no parecen tener nada en común con vos. Incluso una menopáusica, ¿no? Una mujer que tiene 65 años, pero en todas encontrás un rasgo de la personalidad o una experiencia o una sensación con respecto al vínculo con su cuerpo femenino que te lleva o a tu adolescencia o a tu juventud o a tu embarazo o a tu parto o a tu posparto o a tu edad reproductiva no obstétrica. Entonces, lo que nos pasa a muchos de nosotros, porque yo sé que la entrevista es hacia mí, pero quiero sentir que también yo lo que traigo es la visión de muchos colegas con los que trabajo muy a la par, mujeres y varones, porque también creo que la obstetricia específicamente, porque hoy vamos a hablar de obstetricia, la obstetricia se está movilizando hacia un vínculo más, más cercano, más humano y más empático. Y entonces voy a traer a todas las voces de estos colegas con los que trabajo y que me nutren y que trabajamos en equipo. Yo creo que el abordaje de la mamá embarazada o la que se va a embarazar, ya sea en el consultorio cuando viene a los controles, o el día, o uno de esos días que se acerca al servicio de emergencia, porque a veces no es un día solo, ¿no? Creo que va desde eso, desde el reconocer en esa otra alma una necesidad y una sensación de entrega y de vulnerabilidad, porque esto implica vulnerabilidad. Transformarse en padres implica romperse y ser vulnerables y entregar y confiar. Entonces, a mí lo que me pasa es me acerco a esta alma y encuentro en ella esta confianza que yo le prometo honrar. ¿No? Creo que los vínculos los construimos a partir de ahí, muchísimos de nosotros. Y bueno, y ahí por supuesto que después entra la formación técnica médica, ¿no? Por supuesto, el entender las condiciones biológicas. A mí me gusta mucho hablar sobre las circunstancias que las traen a este embarazo o que las traen a consultar, o sobre las pasiones, los sentimientos y las preocupaciones que las traen en este momento a mí. Y a veces me pregunto, un poco más delirando, más místico, cuáles fueron las circunstancias energéticas o del universo que hacen que yo me esté encontrando hoy con esta mujer y con esta familia.
Ahí va.
Por ahí me pongo medio divada. Y bueno, la idea es representar a mis colegas también, entonces bueno, esto, yo creo que el vínculo se construye desde el reconocer en la otra alma la necesidad de conexión. Uh-huh. Obviamente que nosotros desde un rol que está marcado por la medicina, y es una medicina que está cambiando, la obstetricia está cambiando, está el modelo médico hegemónico, ¿no? Uh-huh. La medicina mal llamada paternalista, porque bueno, pareciera que los padres no son buenos, ¿no? Uh-huh. Pero este rol médico hegemónico, se hace lo que el doctor dice, a una nueva visión de la medicina, que aprendí el término el otro día, que es la medicina participativa.
Ah,
oh, mira. ¿No? Y yo el otro día, medio en joda, medio en serio, hablando de la medicina maternalista, uh-huh. ¿no? De la obstetricia maternalista en este rol de querer sostener. Uh-huh. Uno imagina el arquetipo de la madre como la que sostiene, nutre y protege, uh-huh. ¿no? Y sin ser excesivamente maternalistas, claro, porque ahí nos estamos volviendo madres tóxicas y, claro, y obstetras tóxicos, sostener a esta mujer y a esta familia que viene detrás de esta mujer.
Uh-huh. Claro, porque también es toda una familia, ¿no? Porque ahora estamos como enfocándolo más a la embarazada en sí, pero también es un poco eso, ¿no? Que atrás de ella viene una familia entera. Y que bueno, que está, esa familia también está atravesada por lo que está sucediendo, también muchas veces se está metiendo en lo que no se tienen,
sí,
que meter.
Por supuesto.
Y bueno, y eso también a veces hace de que no se pueda como concentrar esta mujer capaz, ¿no? En bueno, ahí va toda la parte que son controles y todo eso, pero que también pueda vivir como desde una libertad, ¿no? Sin la opinión del padre, de la madre, de la vecina, porque nos ven una panza y están todos ahí alertas para traer todos los peores casos de la vida.
Eso en realidad nosotros está buenísimo, y la psiquiatría perinatal lo engloba desde el enfoque que se llama el modelo ecosistémico de atención de la embarazada, ¿no? Cuando hablamos de, cuando vemos una mamá embarazada, vemos, bueno, en el centro, como si fuera un anillo, o como si fuera el centro de un planeta, ¿no? El sistema solar, en el sol la embarazada, y en los siguientes anillos todo ese efecto expansivo, la ola expansiva que a raíz de ella pega en sus hermanitos, si tiene hermanitos, y en su pareja, en estos abuelos, uh-huh. en el trabajo de esta mamá embarazada, en también. Las compañeras de trabajo, en sus mejores claro. amigas, en el barrio, en la comunidad médica de ella, en la sociedad, en el país y después en el planeta Tierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y como todos sabemos, el cuento bueno irradia, así como las malas noticias corren, y más de una vez hemos atendido o hemos convivido con mujeres que vienen angustiadísimas porque a la compañera de trabajo le pasó tal cosa, ¿no?
Claro.
Y ahí ves el impacto social
total
de una embarazada. Una.
Sí, 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 una.
Una.
Un poco de eso a veces hablamos en las clases también, ¿no? De que cómo a veces el dar una buena noticia, ¿no? Yo siempre les pido cuando tienen lindas experiencias y pasó como todo muy fluido, que por favor lo cuenten a viva voz, porque eso es expansivo, ¿no? A lo que yo pueda sentir y a cómo pueda después ir a enfrentar esta situación o encarar esta situación del nacimiento con mi historia, digamos, ¿no? Porque ya tengo una historia muy buena, pero a veces tenemos una historia buena y si viene una mala, parece que derriba todo lo que se viene como capaz que escuchando y todo lo que la persona ya está como fortalecida y se va muy de barranco en realidad. Uh-huh. Por eso nosotras en este podcast siempre tratamos como de decir, bueno, este podcast no es solo para la mamá ni embarazada ni puérpera, que algunos temas son más de puerperio, sino que eso, ¿no? Que también lo pudieran escuchar justamente todos estos actores que vos decías que están rodeando a esta mujer, y cómo es importante que, bueno, que todos pudiéramos dar esa paz, ¿no? Como decís vos, bueno, ser escuchadas porque estamos vulnerables, que no espere solo la consulta o a la clase de pilates, uh-huh. que van a mis clases o a X, sino que siempre todos podamos dar un poco de calma, ¿no? A esta persona que bueno, que lo que menos necesita es escuchar más malas cosas
totalmente,
ahí.
Totalmente.
Así que, bueno, me encanta cómo contás así esta parte, un poco esto del ser mamá también, me parece que a todas nos atraviesa en la profesión que tengamos, ¿no? Como que siempre es un plus, parecería, el haber pasado por ahí, ¿no? Sí, no sé qué te parece a
vos. Para mí fue una de las facultades, ¿no? Una de las... Me cuesta imaginarme cómo hubiera sido mi manera de trabajar si no hubiera llegado Patricio a mi vida de la manera en que llegó, que fue, la verdad, muy generosa y simple. Pero sí me han contado muchas personas, y esto no me enorgullece, pero es algo que me dicen bastante, cada día más, y me hacen referencia a lo mucho que cambié después de tener a Patricio en mis labores desde... Ya era una estudiante avanzada, entonces ya ejercía la ginecología en un nivel básico, pero incluso hace poco me crucé con una ex estudiante mía que me conoció embarazada. Y no puedo repetir el término, pero ahora fue estudiante mía fue estudiante mía de pregrado y ahora fue estudiante mía de posgrado, con mi hijo ya grande y yo ya totalmente arrastrada por la maternidad. y me lo decía en una expresión coloquial que está... El giro de actitud de antes ser una persona con características hasta incluso déspotas o insensibles, siendo mujer, ¿no? Lo cambiada que me notaba. Y solo puedo identificar un factor que fue el convertirse en madre. Fue en convertirme en madre. Yo no sé qué ginecóloga sería si no hubiera conocido a Patricio. La verdad que no.
Bueno, divino. Me encanta esa parte. Y un poco, ya que estamos por ahí, capaz, y todo eso. Nada, como esto de como es para vos estar en este proceso de la maternidad, que bueno, que ya estás con un hijo un poco más grande en realidad. Pero bueno, en esto que decías, ¿no? Cuando te recibiste, tu hijito tenía unos 2 añitos más o menos, pero ya venías trabajando de antes. Y nada, esto que yo le decía un poco a Gaby antes de comenzar, que nos interesa y nos gusta pila como saber quién es esa persona que está atrás de esa profesión, digamos, ¿no? O quién se para atrás de esta túnica o adentro de esta túnica que nos recibe, que nos da esta atención. Porque, bueno, a mí por lo menos me gusta empatizar y me gusta pensar que, bueno, que también es un ser humano y que tiene todo un viaje, que tiene familia. Y así como viene la embarazada con su vulnerabilidad y con su viaje mental y con todo lo que le dicen y todo, bueno, esta persona que llega a atendernos también llega con todo eso. Pensando en esto, y hablábamos las dos, ¿no? Que a mí como doula a veces también me sucede el tener que salir a cualquier hora de nuestras casas. En mi caso, bueno, mi hija es más grande, pero ella que tiene un hijo más chico, tiene que hacer todos estos cálculos. Bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Con quién lo dejo? ¿No? Que esto, un tema, cuando trabajamos cercanas a la maternidad, es un tema, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco eso, que nos cuentes cómo sentís que es esa parte, ¿no? O a veces cuando tenemos una historia, ¿no? Bueno, o nos toca una historia en la misma, y después al revés, ¿no? Y me tengo que ir de este sanatorio, me tengo que ir de acá a buscar a mi hijito, a poner la mejor cara, ¿no? Entonces, contanos cómo es esa parte, así.
Bueno, yo lo resumiría en varias expresiones o conceptos. Yo creo que, como a todas las mujeres que tenemos hijos, en esta era se vive con culpa. Es una maternidad atravesada con la culpa, pero no desde la victimización de ¡ay, soy una madre culposa, qué terrible! Es muy difícil congeniar la actividad, como le decía el otro día a mi terapeuta, porque acá está el otro concepto, ¿no? Esto, a mi gusto, es imposible de plantear sin una vigilancia de la salud mental, ¿no? Un espacio terapéutico. Porque, bueno, los obstetras trabajamos con vida y muerte, porque son dos conceptos que están encadenados.
Sí, está
junto. No es porque vemos muerte con frecuencia, porque es un laburo en el que... Pero siempre está lo latente a que se asocia a la vida, ¿no?
Ahí va.
Entonces, la toma de decisiones, las emergencias. Hay un montón de temas que los obstetras trabajamos diariamente, que otros especialistas no tanto, o no con el corto lapso, o no con esto que yo exploraba hace poco, porque me tiene más enfocada en este momento, es la toma de decisiones en el momento oportuno. Uh-huh. Porque a veces también el tema está en el timing de la decisión. Y ser el responsable de esto.
Ahí va.
Y ver desde la responsabilidad ética, más allá de lo médico-legal, que bueno, existe, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la suficiente destreza o capacidad o ayuda como para equilibrar la actividad profesional desde la ética, desde la formación médica continua, desde el estar aggiornado, porque si hay un área de la medicina, toda la medicina avanza a velocidad de la luz, pero la obstetricia avanza, por suerte, hacia mejores manejos, algoritmos, protocolos y descubrimientos. Esta maternidad que no sabemos cuál es la maternidad que queremos y que se necesita, porque estamos todas bombardeadas por un ideal de maternidad, pero esta madre presente que no falta las actividades, claro, que no se come estados de los hijos que son necesarios, ¿no? Que está vigilante, que está presente y que, vamos a ser honestas, que además son madres que tienen una vida personal, ¿no? Que tienen parejas o que buscan parejas o que tienen su aspecto sentimental, uh-huh, y que además tienen una vida por fuera de esto que es la salud propia, el hacer ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? No, esto no es una oda a la pobre ginecóloga madre, ¿no? Pobrecita esta mujer, tírenle una cuerda. Pero claro, y es muy difícil disociar y decir, bueno, ahora salgo, como te dicen, bueno, ahora ya no estás en la institución. No, porque yo me quedé pensando en esa señora, me quedé pensando y me quedé colgada con la felicidad de esto, o me quedé pensando si esto lo podría hacer mejor, uh-huh, pero al mismo tiempo tenés que atender las necesidades de, por ejemplo, mi hijo,
claro,
o encarar a tus vínculos sociales. Uh-huh. Entonces, lejos de ser una victimización, esto yo creo que la clave está en la supervisión de la salud mental como, uh-huh, como base, como plataforma. La importancia de mantenerse actualizado,
ahí va,
vinculado a instituciones académicas, sea cual sea, uh-huh, y no les voy a mentir, es muy difícil. Es muy difícil porque uno, en cierto grado, algunos muy poco y otros demasiado, nos atravesamos por las situaciones que vivimos.
Claro.
Me parece imposible no hacerlo. Me parece, claro, imposible. No conozco colega. No conozco un colega que no haya visto en algún momento de ojo vidrioso, uh-huh, por cosas maravillosas, ¿no?
Sí,
no,
sí,
estamos hablando de tragedias, estoy hablando de la maravilla de nuestro trabajo.
Claro.
Si vos me preguntás cómo se hace, no sé. En este grupo de colegas que yo te digo que me identifico mucho y que me parece que es una generación muy linda de obstetras, hablamos mucho. Uh-huh. Tengo muchas compañeras, madres, ginecólogas full time, uh-huh, porque bueno, esto, ¿no? La posibilidad de que a las 3 de la mañana te llame una mamá diciéndote que te precisa,
claro,
y que vos habías quedado en ir a acompañarla, uh-huh, y decís, bueno, ¿cómo manejás todo esto, no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad, no tengo la más pálida idea. A mí lo que me gusta, y mis pacientes, por ejemplo, saben de mi vida personal, porque es eso, así como yo no puedo poner el impermeable de la situación de la paciente, tampoco puedo no acercarle mi mundo a la paciente.
Claro, dejar tu vida de lado, no, y bueno.
Y más de una vez le digo, escúchame, voy a buscar a Patricio a la escuela, o vengo después de ir a buscar a Patricio a la escuela, vos vas yendo, coso, porque
claro,
es en este vínculo que uno forma, y en este tipo de vínculos médico-pacientes mucho más humanizados también,
¿verdad?,
de que yo no me pongo la túnica blanca y paso a ser un símbolo,
otra, claro,
o un muñeco.
Claro.
Así como yo me quiero sensibilizar contigo, uh-huh, y me da mucho placer sensibilizarme con las pacientes, y porque es muy difícil para el paciente también leer al médico. No,
claro,
está bueno ver al médico como un muñeco. Uh-huh. Y es verdad, estamos atravesadas por las cosas que nos pasan, tenemos la responsabilidad, por supuesto, de no dejar que el ambiente externo nos influya en la toma de decisiones, y la paciente no tiene la culpa de si hoy mi hijo tiene fiebre o no, uh-huh, tiene fiebre. Por supuesto que no.
Claro.
Por eso esto es una tarea que requiere de una claridad mental que sigo buscando.
Ahí va.
No te voy a mentir.
Y sí.
¿Tá?
Bueno, me encanta esto que traes porque es un poco lo que nos pasa en todas partes también, ¿no? Es este tema de saber que bueno, que estamos atravesadas, atravesados, está buenísimo también porque en ese abrir esa parte vamos como dándonos cuenta que justamente la persona que nos está atendiendo tiene problemas bastante similares a los nuestros, digamos, ¿no? Y en esto de no dejar, también yo no dejo de hacer mi trabajo porque mi hija de repente está complicada, pero capaz que hay algunas cosas en las cuales, y con la, con la cintura que me dé, ¿no? Ahí, no voy a hacerlo como cuando estoy con todas las pilas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, este trabajo en particular, como hay otros también, ¿no? Que estamos muy rozando la vida, la muerte, y estamos muy ahí. Por ejemplo, yo contar de cuando ella dice todo esto, ¿no? Me pasan varias cosas. Cuando acompaño como doula veo la intensidad que tiene, que no uso esa palabra, Gabriela, pero la intensidad que tiene la toma de decisiones es en segundos. O sea, no sé si la gente puede asumir eso, ¿no? Pero cuando he acompañado es como hacemos esto y vos ves que las miradas se cruzan, neonatólogo, enfermera, esto, lo otro, y es como sí, o sea, es como, pero eso es muy rápido. Entonces, después la intensidad que tiene o la belleza también, como dice ella, de cómo no rendirse hasta ante el nacimiento de una nueva criatura. O sea, nos roba el alma a todos, ¿no? Recuerdo el año pasado estaba acompañando y entonces una enfermera me ve porque veo salir al bebé, que era un gordo divino aparte, lo veo salir y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Y ella me decía... que tranquila que está todo bien, me decía, mirá que está sanito, está bien. Yo, sí, obvio, pero era como rendirme ante la belleza, ¿no? Ante la hemorragia ahí de oxitocina que se despliega y cómo nos trae, creo que a todos nos conecta de nuevo con la vida, ¿no? Como que es esto de que yo lo he visto en las miradas de estas personas que atienden, que... es una maravilla también, ¿no? Pero a veces, instantes antes de que veas a este ser nacer y mirarlo ahí, antes de eso tuvieron que tomar 50 decisiones y uno casi ni se percató en realidad, ¿no? Entonces, es como muy intenso este mundo y por eso también como que creo que está bueno abrir estas cosas y contar, ¿no? Desde este lugar que implica tener este tipo de profesiones y lidiar un poco y va con tu vida, con también lo que viene de arriba, lo que va para abajo, tu familia, tus relaciones, como decías. Y quiero como destacar algo súper importante que capaz que pasó por ahí o ella lo nombra así, pero bueno, este sostén también, ¿no? En la salud mental, que es tan importante el poder tener un espacio donde hablemos de las cosas que nos van pasando, donde traigamos también, ¿no? Así como a la embarazada que necesita sus espacios de abrir mis miedos, mis incertidumbres. Bueno, estas personas que nos acompañan también tienen esas cosas y pasan por momentos así. Y bueno, como trae Gabriela, ¿no? Por ejemplo, el hacer ejercicio es un buen plan, el atenderse, el acompañarse con algún tipo de terapia, cada uno podemos elegir las diferentes opciones capaz, pero bueno, acompañarnos desde ahí. Ahora en este momento también quiero decir, acá tenemos un gato.
Estamos con gatoterapia.
Claro, tenemos un gato, entonces tenemos una terapia gatuna. Pero bueno, esto, ¿no? Como elegir la manera que a cada una o a cada uno más nos ayude para conectar también, ¿no? Y bueno, y un poco con esto también quería traer ahí cuando en estas decisiones, ¿no? Que a veces que traíamos, ¿no? Bueno, en estas decisiones a veces hay que decidir que este parto ya no está prosperando como parto y hay que tomar otra forma de nacer. Y queríamos preguntar como eso, ¿no? Como metiéndonos más como en la parte capaz que clínica o que nos puedas explicar más desde tu profesión, ¿cuándo se decide o cuáles son las opciones como para orientar a una mamá, que eso es un poco lo que estamos haciendo? ¿En qué situaciones pasa de que viene un parto y bueno, y se decide una cesárea, por ejemplo?
Esta es una situación que es, como ustedes imaginarán, como todos los procesos biológicos, es súper amplia. Y la obstetricia es muy creativa, ¿no? Nosotros tenemos trabajos de parto que arrancan solos, que necesitan ayuda para arrancar, que nunca se desencadenan, nunca logramos con los métodos que conocemos al día de hoy. Y una vez instalado el trabajo de parto y entendemos clásicamente al trabajo de parto, como esa situación en la que la mamá tiene contracciones uterinas dolorosas, frecuentes, ¿no? Rítmicas, sostenidas a lo largo de muchas horas, que generan cambios en el cuello de útero, que le decimos dilatación, y el avance del cuerpito del bebé a través de la pelvis materna. Y en este viaje de todo tipo de colores, pasan cosas que explican o fundamentan el por qué la mayoría de los ginecólogos proponemos la asistencia hospitalizada, institucionalizada del parto, porque entendemos que en la mayoría de las madres no es necesaria ningún tipo de intervención, aspiramos a mejorar el modelo asistencial y no intervenir en caso de que no sea necesario, pero hay situaciones que entendemos que hoy ya no son aceptables en comparación con la historia, porque no vamos a poner a decirnos, como decía, yo siempre les digo, las reinas se morían pariendo, ¿no? Claro. Porque nadie se acuerda de esto. Claro. O antes había 7 gurises y uno la quedaba por el camino, claro. Y era como un pin, era la vida. Hoy es inadmisible la simple posibilidad de pensar en algo de esto. Y si nosotros miramos la historia de la obstetricia se mueve en paralelo con el aumento del intervencionismo y el descenso de las complicaciones materno-fetales. Ajá. Eso es un hecho irrefutable. El tema es que lo que estamos poniendo en juego ahí también en este exceso de la medicalización es la vivencia y esta palabra que a veces no la usamos bien, pero todo lo que tiene que ver con el empoderamiento y el apropiamiento del trabajo de parto como algo de la mujer y de su familia en caso de que corresponda, claro. ¿No? En caso de que la mujer así lo quiera. Y pasan cosas en el trabajo de parto que a veces nos cuestionamos. Yo siempre digo que cuando les daba las clases de parto decía que la cesárea es la vía de elección en caso de que el parto vaginal no sea la mejor opción.
Ahí va.
Y yo creo que esa es una línea de pensamiento que está bueno tener. No es cuando el parto vaginal no es posible. O como cuando las cosas se ponen complicadísimas. Nosotros estamos empezando a ver a la cesárea como una vía maravillosa de nacimiento. A mí me gusta mucho. Cuando el parto vaginal no es la mejor opción, porque hoy en el mundo como estamos, y no es que nuestros hijos son más valiosos ahora que antes, es que simplemente también las cosas cambiaron, todo cambió, no tengo que explicarlo, pero desde la cantidad de hijos, desde la edad que tenemos cuando planificamos nuestros hijos, desde cómo encaramos si estamos con alguien, si no estamos con alguien, si aceptamos material genético, si fue una fertilización in vitro, o sea, todo cambió. Al punto en el que pensar o ver venir una ola alta que se te viene y esa ola alta es un mal resultado, es inadmisible. Entonces la cesárea hoy surge como un caballito de batalla cuando vemos que el parto vaginal no es la mejor opción. Y vos me decís, bueno, pues es una respuesta muy amplia. Lo que pasa es que las mejores opciones dependen también de quiénes estamos instrumentando el parto, o sea, quiénes estamos ahí acompañando el parto, y de la propia mujer. Y hay un cambio de paradigma en el nacimiento. Y a mí me gusta hablar mucho de mis mamás, como digo yo, muy maternalísticamente. Yo tengo muchas mamás que me plantean desde el EvaTest o desde los albores del embarazo que no quieren atravesar un proceso de parto vaginal. Y ahí yo respiro hondo, suelto el teclado, hablamos un montón, hablamos durante todo el embarazo porque hay tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una mujer quiera o no determinada vía del nacimiento? Y hay un grupo muy interesante y muy lindo de observar y de analizar desde lo psicológico, no porque estén mal, sino porque me parece muy válido, porque hoy en el 2023 estamos hablando de derechos, que hay un grupo muy interesante de mamás que no nos plantean el parto vaginal como su principal vía de elección. Bien fundamentado, bien asesoradas, sabiendo perfectamente lo que es una cesárea, sabiendo que la cesárea no es un camino corto, rápido y fácil y que baja riesgos, y así todo ese es un grupo que crece cada día más. Entonces, yo creo que esto de la mano de la típica pregunta que nos hacemos de por qué están subiendo los números de cesárea. Están subiendo los números de cesárea por muchos motivos. Y insisto, esta es mi opinión y no soy una vocera de ninguna organización científica puntual. Los números de la cesárea suben porque, en parte, las pacientes no somos las mismas, necesitamos cosas diferentes, las condiciones en las que nos embarazamos son muy diferentes
también, claro.
Y hay una realidad, y es que los ginecólogos también actuamos en base a el simple hecho de que ocurra una complicación. No estamos hoy, creo, encarando la posibilidad de tener un mal resultado. Uh-huh. ¿Por la demanda? No, realmente, por la demanda no, por la almohada. Uh-huh. Yo tenía un profesor que es un mega grosso de la obstetricia, me acuerdo de él, y se me llenan los ojos de lágrimas, y en realidad él siempre me decía, Gabriela, la almohada, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en el trabajo de parto que terminamos en una cesárea? Que el trabajo de parto no progrese, uh-huh. que andes divino, llegues a los 7 centímetros, estés manejando muy bien el dolor, pero pasan las horas, vos te moviste, cambiaste de posiciones, cambiaste los estímulos, las contracciones son buenas, la bolsa está rota, todo lo que decís, bueno, están las cosas garantizadas para un parto vaginal y no progresa. Uh-huh. Y vos decís, ¿sí por qué? No tengo ni idea. A veces en la cesárea nos damos cuenta, a veces nunca vamos a tener idea. Aparece este escenario en el que planteamos a los papás que el bebé no está tolerando el trabajo de parto. Y esta es una bolsa de gatos enorme, ¿no? Porque uh-huh. Es un conjunto de situaciones que van desde características del líquido amniótico, los latidos fetales, un montón de maneras en las que nos impresiona que el bebé está encarando el trabajo de parto. Y después están las complicaciones maternas, ¿no? Uh-huh. Que llevan a que el trabajo de parto no sea posible seguirlo adelante, ya sea desde la intolerancia materna y no de la intolerancia de, ay, esta mujer no tolera nada, por Dios, ¿no? Pero hay mamás que te dicen, se acabó.
Ya está.
Y es muy válido. Uh-huh. Hay mamás que instalan complicaciones, como la hipertensión, como hemorragias, como situaciones que no tienen que ver en principio con el bebé, pero sí con ellas. Y entonces realmente vos me preguntás cuáles son los motivos por los cuales podemos terminar en una cesárea en un trabajo de parto, y mirá, que no progrese el trabajo de parto, uh-huh. que el bebé se nos plantee que no la está pasando bien y no voy a arriesgar, porque el problema de la obstetricia, y en esto va la toma de decisiones, es que al día de hoy tenemos pocas herramientas para tener la certeza de cómo tolera un bebé el trabajo de parto. Uh-huh. Y como le decía a una mamá que atendí a mi penúltimo parto, que es una colega que no se dedica a ginecología, es médica, y me decía, Gaby, yo no sé cómo laburan ustedes, o sea, se dedica a algo que nada que ver, es gastroenteróloga, o sea, su toma de decisiones es muy diferida.
Claro.
Y le planteé una situación en la que le dije, mira, para mí, Juan Diego no la está pasando bien, le mostré, le digo, todavía tenemos un futuro al parto que lleva varias horas, no me queda claro de que esté con buenas reservas, y el problema acá es que yo no tengo muchas veces lugar a corregir el error, decir, bueno, si no me va bien, corrijo y veo. Uh-huh. Estamos jugando en un terreno que se define que define muchas cosas a muchos años. Entonces, lejos de ser miedosos, por no usar una expresión más coloquial, yo soy muy boca sucia, estoy haciendo un esfuerzo increíble para hablar, uno pone en la balanza la enorme responsabilidad y confianza que nos entregan a nosotros. Entonces, a mi gusto, la discusión de la tasa de cesáreas es una discusión que, lejos de estigmatizar o perseguir el número puntual, que no deja de ser llamativo, y están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, uno tiene que pararse en la población, uh-huh. en la idiosincrasia de esas poblaciones, en los resultados materno-fetales, y a mi gusto, que no es fácil de medir, en la experiencia de la madre en el nacimiento. Porque hoy es verdad que las mujeres no tenemos tantos hijos como antes, los hijos vienen en otros contextos, y entonces la vía del nacimiento, a mi gusto, que es secundaria al proceso que vive esa madre. Y ahí entra la violencia obstétrica, las oportunidades, y esto que a mí me gusta decirle a mis pacientes y me emociona un poco es el concepto de justicia obstétrica. Es uh-huh. qué se hizo para que esta mujer tuviera una experiencia de nacimiento placentera, plena, respetada y humanizada. Uh-huh. ¿Por dónde termina saliendo el bebé? Bueno, veremos, haremos todo nuestro mejor esfuerzo. Y ahí es un abanico de situaciones que se pueden mejorar, que cada institución tiene que revisar, que cada idiosincrasia. Yo acabo de ir al exterior Y en España hacen partos de situaciones que a nosotros no se nos ocurre plantear en la mayoría de los escenarios. Y por supuesto que por eso tenemos un número de cesárea altísimo. Uh-huh. En España hacen partos de bebés sentados, que es la podálica, hacen partos de bebés de embarazos múltiples, hacen partos de mujeres con dos cesáreas previas, uh-huh. cosas que en Uruguay son impensables, excepto en un escenario puntual. Pero digo, en general, si yo comparo con los números de España, no tiene gollete, uh-huh. porque somos otras poblaciones, otras culturas. Entonces, bueno, sé que no respondo muy bien a la pregunta porque realmente los escenarios son múltiples, pero uh-huh. más allá de pensar y de cuestionarnos si la cesárea es un resultado adverso o un ¿no? Es decir, bueno, mirar para atrás, ver el proceso a través del cual llegué a conocer a mi bebé, entenderlo, uh-huh. haber sido partícipe y entender las limitaciones que tiene la biología y que tenemos los médicos. Uh-huh. Ahí aún mea culpa. Y somos limitados para manejar algunas situaciones y ante la duda no voy a dejar de tomar una decisión que me asegure un resultado. Uh-huh. Yo, y ahí sí me hago cargo de esto yo, no claro. hablo por mis colegas. Sé lo que les pasa a algunos de ellos, pero la verdad es eso. Pero insisto, no lo considero miedo, lo considero empatía profunda. Uh-huh. Porque no puedo dejar de pensar que yo llego a mi casa y tengo a mi hijo sano.
Claro.
Y yo necesito que vos tengas lo mismo. Y no a expensas de llevarte puesta y hacer lo que se me canta.
Claro, también ¿no? un poco quería como eso, ¿no? Como traer de que también hay como un respeto, ¿no? De escuchar a esta mamá, de escuchar a la familia si es necesario. Y también como de esto de decir, bueno, que la parte de intervenciones que tengamos que hacer no pase a llevar también el otro proceso, ¿no?
No, sin duda.
O en esto que traías vos, que bueno, que es esto, ¿no? Un parto está como detenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahí evaluar también, ¿no? Y está bueno esto. Por ejemplo, una recomendación que yo les doy mucho a las pancitas que vienen a mis clases, yo les digo, bueno, está bueno que ustedes entiendan, si nos vamos a una cesárea, entender por qué, y si no fue en ese momento, lo antes posible, porque si no es un vacío emocional muy tremendo, grande, tremendo. Que a veces no tenemos cómo identificarlo posteriormente, ¿no? O sea, lo antes posible que podamos reconstruir va a ser muy sanador para mi historia posterior, para explicárselo también a este hijito, esta hijita que bueno, más adelante, ¿no? Va a necesitar saberlo, bueno, ¿por qué no nací así? Porque entonces, bueno, por lo menos que uno entienda. Por ejemplo, a mí, yo tengo una historia, mi hija nació por parto, pero fue un parto en otros tiempos, tiene 23 años y yo siempre cuento que en realidad es como tuve muchos vacíos, no entendí lo que pasó en muchas situaciones, ¿no? Y entonces reconstruir esto me trajo recién cuando empiezo a enganchar de nuevo en mi vida con este proceso, empiezo a saber las cosas y ahí reconstruí, abriendo el carné obstétrico, el carné de mi hija y todo eso, reconstruí la historia que hacían en ese tiempo 15 años que había pasado, ¿no? Entonces eso después nos trae esto que decís de la almohada, para el profesional, se lo trae a la mamá también, ¿no? Al papá incluso, o quien haya acompañado, ¿no? Bueno, esta historia de decir, bueno, estuve ahí y a veces le preguntas, y bueno, la verdad es que no sé bien qué pasó. No, y tampoco, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Como yo trabajo en este mundo y soy doula y todo eso, a veces la gente piensa, ah, bueno, vos lo que querés es que sea un parto y que no haya esto. Yo la verdad es que no pretendo nada, o sea, pretendo acompañar a la mamá como a ella se le dé la gana, ¿no? Exacto. Si me está eligiendo para que esté ahí, la acompaño y voy con ella a lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí escucho muchas veces cuando no me toca estar ahí, porque a veces también me toca como ayudar a reconstruir lo que pasó, porque muchas cosas yo me acuerdo mucho más, pero si no estuve, y es como también en esto que traía Gabriela de la culpa, de la culposa maternidad que vivimos, es como, bueno, ¿cómo te lo voy a contar si me siento culpable de que capaz que me dieron una analgesia o capaz que, bueno, no pude con esto? Y bueno, no, la verdad es que contame todo porque me re gusta que me cuenten todo si tienen ganas, digamos, ¿no? Pero No, no pasa nada con esas cosas, ¿no? Lo que está bueno a veces, y me parece que vos lo explicaste como re bien, el poder ver como las dos caras, porque también tenemos que pensar en esas dos vidas que están en juego, ¿no? Más toda
tres,
la familia,
cuatro, eso
claro,
mismo, ¿no?
Que está encima, ¿no? Y por un lado eso, esta profesional o estos profesionales encaran ahí, después tienen que seguir viviendo, tienen que seguir haciendo sus cosas y a veces es súper difícil. Y por otro lado, también contarles así de que ella es una persona muy respetuosa del proceso, yo por eso también la conozco, porque tenemos a una expansita en común. Y bueno, y la verdad es que esta persona vivió un parto maravilloso acompañado por Gabriela y de mi lado fue la preparación física y todo eso. Y ahora capaz que nos vamos para ese lado un poco,
sí.
que quería, ¿no? Como traer incluso desde el lado de ellos también, de ginecólogas y ginecólogos, esta recomendación de qué hacer, ¿no? Cómo prepararnos mejor, cómo llegar con más empoderamiento, cómo saber más los procesos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto, no? ¿O qué recomendás vos o tus colegas o este grupito, ¿no? Del cual hablas ahí.
En general hay mucho consenso, ya sea individual como académico, respecto a lo que es la preparación para el nacimiento, ¿sí? Está demostrado a través de estudios científicos que para nosotros son la Biblia, los que nos escuchan en diferentes medios, los médicos occidentales clásicos, como les digo yo a las pacientes, los que estamos en la facultad de medicina, nos basamos en nuestro accionar en la evidencia médica, en la evidencia científica, que tiene sus defectos y sus problemas, por supuesto, pero hay estudios de muy buena calidad que muestran que una paciente, ya sea bien preparada y bien acompañada, tiene mejores experiencias de nacimiento, mayor tasa de parto vaginal, entendiendo el parto vaginal como a un desenlace más fisiológico y menos complicado, y si se quiere hasta más económico para el sistema sanitario, porque también detrás de todo esto siempre está el análisis numérico, menores complicaciones y mejores test de Apgar, o sea, bebés que se adaptan mejor. Y todo esto lo vemos en pacientes que hicieron, que vienen preparadas y que además están bien acompañadas. Y de ahí se desprenden dos medidas nacionales. Una es la ley de acompañamiento, ¿no? En esto de que las mujeres, todas, absolutamente todas, tienen el derecho de estar acompañadas en su proceso de nacimiento, pre y post, ¿no? Esto es todo un tema, habrá salido en algún otro podcast y hubo situaciones en las que esto no anduvo bien, pero como concepto, esto evidencia la importancia de estar bien acompañadas y evidencia justamente la existencia de las doulas, ¿no? Como acompañantes que mejoran los resultados. Algún día hablaremos del vínculo de doula ginecólogo, porque yo lo estoy conociendo hace poco y lo estoy viviendo, y hace poco conocí una doula que me enseñó mucho, y está, y la jorobaba y le decía, está clarísimo, o sea, cayó y todo anduvo mejor. O sea, eso es impresionante. Y encima fue la doula que la había acompañado en el embarazo. Entonces, claro, la complicidad y la preparación fue increíble. Pero vamos a la previa, vamos a la preparación. Hoy es una de las metas asistenciales del Ministerio de Salud Pública que las instituciones provean a las embarazadas de encuentros, instancias de preparación para el nacimiento, en los que están más o menos definidos puntos importantes que tienen que ser encarados, pero que bueno, cada uno le da la forma, el color y el formato que le parece. ¿Y por qué está hecho una meta asistencial que el Ministerio de Salud Pública exige a las instituciones? Porque justamente está demostrado que las pacientes, cuando atraviesan instancias formativas o preparativas o de acompañamiento o de entrenamiento, ¿cuál es el término que le queremos dar? Llegan mejores paradas al proceso de nacimiento. Y en mi muy corta experiencia está clarísimo. Vos ves pasar por el umbral de una puerta. Yo hago puerta de emergencia y las veo entrar y vos básicamente te das cuenta qué paciente, qué mamá se preparó. Y quiero hacer una disquisición al respecto, porque parece que si no te preparás y no vas y no haces talleres y no respirás y no te subís una pelota, no estás encarando bien la maternidad, no estás haciendo las cosas bien y no sos una buena mamá. Yo tengo pacientes que me dicen, mirá, yo estoy re tranquila, entendí, tengo claro, entre comillas, porque son conscientes de que no tenés nada claro hasta que llegás ese día, claro, ¿no? Pero que están tranquilas y que conocen sus opciones y saben que existe la cesárea, saben que el parto tal cosa, saben que esto, que el movimiento, que la analgesia del parto, que hoy el tema de analgesia del parto es un ítem central en la preparación para el nacimiento, y no van a ningún grupo de gimnasia, estiramiento, pelota, o sí. Uh-huh. No me interesa, ¿no? Uh-huh. No hay un, no hay, por lo menos hasta donde yo sé, una línea mejor que otra. El concepto es que si yo estoy embarazada y conozco mis opciones, de verdad, ajustadas a la realidad donde me atiendo y el país donde vivo, ¿no? Y yo estoy tranquila y me animo a confiar en mi proceso de nacimiento, el resultado anda mucho mejor. Y si uh-huh. encima la persona que me va a acompañar está en la misma, porque vamos a ser honestos, y yo siempre jorobo en sistemas de parejas mujer y varón, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más frecuentemente vemos, pero yo siempre lo jorobo a los varones y les digo, no estabas preparado para esto. Uh-huh. Para ver a esta persona que es la luz de tus ojos en este estado, ¿no? Y cuando vos no te la veías venir y no eras consciente de que esto se venía, es muy difícil atravesarlo. Y uno tiende a pegar un manotazo hacia lo que parece una solución fácil y rápida, ¿no? Entonces las clases de preparación o los encuentros de preparación para el nacimiento están demostrados que bajan el índice de cesáreas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se portan mejor las mamás. Ay, por favor, este es un concepto que es obsoleto, pero claro, hay menos miedo.
Claro.
Yo no quisiera ver nunca a una mamá con miedo. Hay una realidad, es imposible no tener una cuota de miedo. Llámale miedo, ansiedad, no sé cuál es la palabra. Porque sabemos que pasan cosas. Por algo venís a la institución. Uh-huh. Por algo le pedís ayuda a alguien.
Claro.
Porque sos consciente de que este es un proceso maravilloso, fisiológico, que estás hecha y diseñada para esto, pero que sabes que puedes llegar a necesitar ayuda. Uh-huh. Ahora, los encuentros se notan, se ven en la paciente y en su acompañante. Y tengo miles de cuentos. O sea, tengo imágenes en la mente que no puedo borrar de acompañantes haciendo determinadas técnicas.
Claro.
Me he encontrado a mí misma apoyada en el umbral de una puerta mirando una escena a lo lejos para no entrar en la habitación porque no era necesario ni que entrara. Uh-huh. Y ver a ese trinomio, ¿no? O sea, pareja, acompañante X con esta embarazada, 100% compenetrados, ejecutando un drill de algo que ya hicieron, que fueron uh-huh. entrenados, ya sea por ellos mismos, porque pautaron en casa, gordo, haceme acordar que cuando me venga respire, haceme acordar, contame hasta tres, que yo respiro en tres y me hace soltar el aire, ¿no? Es esa complicidad, eso decir, tengo las riendas de la situación y de poder confiar en este equipo médico que te viene a conocer, que nos interesa saber todo lo que pensás y querés hacer, pero se nota 100%. La preparación para el parto es importante. Y creo que cada una se prepara en función de lo que necesita saber y necesita sentir en el cuerpo. Hay mujeres que lo necesitan sentir. Hay mujeres que necesitan el efecto terapia de grupo. Uh-huh. El decir, estamos todas en la misma. Hay mujeres que necesitan saber.
Como hay, más conocimientos.
Exacto. Sí. ¿No? Pero todo se ve muy bien. Para nosotros esto es maravilloso. Y nosotros agradecemos y necesitamos de esto.
Claro, Eva, cuando decías esto me daban ganas de saber también y era algo que te queríamos preguntar, ¿es alguna experiencia que vos distingas así, algo que sientas que, bueno, en este tiempo que llevas acompañando, algún nacimiento que te haya sorprendido más que otro, algún proceso?
Ay, es este... Como fue tan corta mi experiencia el día de hoy, los tengo básicamente a todos en la mente, ¿no? Uh-huh. Si me preguntás con respecto a la preparación, me he encontrado acompañantes cual coaches, ¿no? Uh-huh. Y embarazadas ejecutando cosas que aprendieron que la verdad me parecieron maravillosas y que de hecho las conocí viéndolos.
Claro.
¿No? Y con respecto a nacimientos, a experiencias... Nada, es esto, ¿no? Sin ponernos muy melosos, yo creo que la obstetricia es de las pocas ramas de la medicina que tiene el privilegio de ver el milagro de la vida tal cual, porque la vida lo vemos todos los que hacemos medicina, es lo que nos define,
claro,
en general. Pero es ver la vida abrirse paso, como uh-huh. me gusta decir a mí. Se abre paso a través de todas las adversidades y todas las malas noticias. yo tengo grabados en algún, en no sé cuál es la parte del cerebro que recuerda esto, pero es emocional. Yo vine a ser bebés que vinieron después de bebés que no fueron. Uh-huh. Vine a ser bebés que dijeron que no iban a ser nunca. Uh-huh. Vi partos increíblemente graciosos y divertidos. Vi partos, cuando digo partos es nacimientos. Yo uh-huh. siempre juego que la cesárea es un parto abdominal. Yo tuve partos con Freddie Mercury, tuve partos con Rocky Balboa, tuve partos en silencio absoluto, tuve uh-huh. partos con velas, tuve partos en posiciones que no tenía idea cómo iba a atajar ese chiquilín. Uh-huh. Pero yo creo que el concepto, y es lo que siempre con estos colegas que charlo mucho, es cómo nos sorprende, cómo nos enseñan, cómo nos permiten creer y confiar y tener fe en un mundo mejor. O sea, ver nacer una criatura, independientemente de por dónde, cómo y en qué momento, es creer que hay un mañana. Uh-huh. Porque estos gurises son mañana. Claro. Entonces, la verdad, si me preguntás, los recuerdo todos. No podría decirme, te cuento uno, porque ahí me va. Parece que es injusto y no hace justicia a la variedad ahí y va. a la amplitud que tiene este laburo. Pero nada, eso, ¿no? Es fe. Ver nacer gurises es tener fe.
Bueno, divino. Me encantó.
A mí también.
Bueno, estamos ahí casi terminando, diría yo. Siempre nosotras nos gusta preguntarles ahí a las invitadas, invitados, si sienten que estaría bueno decir algo más, si querés cerrar con alguna cosa. Ya nos dijo unas cosas divinas ya. Frases y todo ahí, pero bueno, nos quedan unos minutitos, ya estamos en rojo.
Yo quiero mejorar el vínculo. Yo uh-huh. quiero pedirle a las a las pacientes, a sus vínculos, que nos den la chance de mejorar las cosas que capaz que no hicimos muy bien, producto de un montón de cosas, no nos vamos a justificar. Uh-huh. Estamos en una época en la que tenemos la posibilidad de mejorar las cosas, en las que muchos de nosotros queremos mejorar las cosas. Aceptamos nuestras falencias, nuestras limitaciones, pero yo les pido que se comuniquen.
Bien.
Les pido comunicación empática, les pido que nos den la chance y les pido que confíen y que lo hagan desde la confianza, que no es fácil.
Muchas gracias, Gabriela, por además nada, contarles que estoy acá en su casa con sus gatos, con sus velas y bueno, con su
hijito
dando vuelta y todo eso, así que bueno, tal cual la vida misma, estamos acá, así que bueno, agradecerle mucho, agradecerte, Gabriela, por recibirnos.
Gracias.
Y bueno, agradecer a todos y todas los que nos estén escuchando por ahí. Y bueno, cualquier cosa, estamos ahí en nuestros mails y en nuestros contactos, ya lo vamos a agregar por ahí. Muchas gracias. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. No te olvides de visitarnos en Instagram o podés enviarnos un mail a maternidadesaldesnudo@gmail.com. Thank you.